Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité, con las noticias de hoy miércoles 3 de abril del 2024. Para quienes nos escuchan por primera vez o desde hace poco, Comité es un medio independiente que busca informar de manera equilibrada y rigurosa, generando un espacio seguro donde personas que piensan de manera distinta pueden conversar y acercarse en sus posiciones, buscando fortalecer al mismo tiempo nuestros valores democráticos y nuestro sentido de ciudadanía responsable como peruanos. Si nuestros contenidos les parecen valiosos, siéntanse en la libertad de compartirlos e inviten a otras personas a informarse a través de nosotros. Pueden seguirnos y encontrar todos nuestros contenidos, tanto los podcasts noticiosos como los contenidos educativos, en nuestra página web comitedelectura.pe o en cualquiera de nuestras cuentas en redes sociales o plataformas de podcasts como Spotify, YouTube, Apple Podcasts, SoundCloud y demás. Ayúdenos a difundir una forma de explicar las noticias que no busca dividirnos entre peruanos, sino al contrario, facilitar que podamos entendernos mejor, aunque no pensemos igual. Ok, empiezo con las noticias y la primera es la noticia positiva. Viene del mundo deportivo. Ustedes saben que yo estoy más allá de las rivalidades futbolísticas y destaco en general cuando a un equipo peruano le va bien. Y esta mañana hay que destacar la remontada de partido que logró anoche Universitario de Deportes en la Copa Libertadores para ganarle 2-1 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, nada menos que el campeón vigente de la Copa Sudamericana. Los medios deportivos están destacando particularmente la actuación de José El Tunche Rivera, quien anotó los 2 goles, y recién se había ganado la titularidad en el equipo, respondiendo pues a la altura. Es un caso muy bonito, además el suyo, de un tarapotino que pasa de chofer de mototaxi en su adolescencia a convertirse en futbolista profesional y llega pues a darle una alegría a la hinchada como la de anoche. Me alegro por su buen momento y por supuesto que los equipos peruanos sigan trayendo buenos resultados de sus participaciones en copas internacionales. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Hoy se presenta en el Congreso el primer ministro Gustavo Adrián Zen y su gabinete ministerial para pedir el voto de confianza. Uno pensaría, como les expliqué en el podcast de ayer, que los 6 cambios que se acaban de hacer en el gabinete, incluida la salida de Víctor Torres Falcón del Ministerio del Interior, parecerían haber sido conversados con las bancadas que son más cercanas al gobierno, de forma tal que queden estas satisfechas y no obstruyan el voto de confianza por razones como las recientes denuncias periodísticas contra la presidenta Dina Boluarte, por los relojes, las joyas y las transferencias a sus cuentas bancarias personales, cuyo origen todavía no ha sido esclarecido, o por el incidente de los vehículos oficiales de la presidencia que fueron captados en el distrito de Asia en febrero, muy cerca de donde se sabía que estaba escondido Vladimir Cerrón. En el Perú siempre puede haber sorpresas, pero todo haría pensar que sí existe respaldo suficiente en el Congreso para que le den luz verde al gabinete de Adrián Zen, o dicho de otro modo, que las bancadas que están hoy buscando más bien vacar a la presidenta Boluarte no acumulan los votos suficientes siquiera para propinarle una derrota política negándole la confianza al gabinete de Adrián Zen. Pero ya veremos. Lo que sí es previsible es que en el debate del voto de confianza sí haya un intercambio de alto calibre y se escuchen pues intervenciones duras o críticas de la presidenta y del propio Adrián Zen a partir de estas o relacionadas con estas últimas denuncias periodísticas. No me queda claro si la estrategia de Adrián Zen será aprovechar su presentación en el Congreso para hacer una defensa política de la presidenta y de su gobierno, cosa que podría animarse a hacer si se siente en la comodidad por el respaldo que cree tener asegurado, o si preferirá más bien evitar por completo el tema de las denuncias contra Boluarte y hablar más bien de lo que busca hacer su gabinete en materia de reactivación económica, lucha contra la delincuencia y otros temas importantes. Esta mañana, dicho sea de paso, Ale Costa analiza en el podcast económico lo que se espera en materia de anuncios económicos y de inversiones de Adrián Zen. Este último no ha tenido pues mucha oportunidad, hay que decir, de hablar sobre las prioridades de su gabinete porque se la ha pasado principalmente defendiendo a Boluarte de estas denuncias que iban apareciendo en distintos medios. En última instancia veremos si los votos de respaldo que reciba Adrián Zen vienen con algún condicionamiento, es decir, si las bancadas que apoyan al gobierno dicen algo así como Respaldamos la gobernabilidad y por tanto damos el voto de confianza al gabinete, pero creemos que la presidenta o el primer ministro deben hacer tal o cual cosa, como salir a dar explicaciones respecto de estas últimas denuncias periodísticas. Es difícil imaginar algo así de algunos congresistas que ya han estado diciendo cosas como que esas denuncias periodísticas provienen, entre comillas, del eje del mal, como ha dicho José Cueto de Renovación Popular. Ciertamente hay actores políticos interesados en hacer caer al gobierno de turno, siempre los va a haber, pero es bien jalado de los pelos sugerir que estas denuncias han sido fabricadas por los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia y demás, como da a entender Cueto. Sobre todo cuando la propia Dina Boluarte es la que ha salido innumerables veces en actividades políticas oficiales, luciendo los relojes y las joyas por cuya procedencia ahora se le pregunta. Tendría que ser absolutamente lógico para cualquier persona que a cualquier político que aparezca pues con signos exteriores de riqueza tan evidentes como estos relojes que cuestan más de $10,000 cada uno, le van a preguntar pues sobre cómo hicieron para pagarlos o quién se los regaló. Entonces, todo lo que se ha denunciado periodísticamente no es nada irrazonable, era completamente esperable por la propia conducta, digamos, de la presidenta. Ahora bien, no obstante que el voto de confianza al gabinete se ve, les digo, altamente probable, igual las bancadas minoritarias del Congreso han conseguido los votos suficientes, esto es 26 como mínimo, para presentar una nueva moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, la segunda contra Dina Boluarte. Esta ha sido impulsada principalmente por la bancada de Cambio Democrático, pero también la firman congresistas como Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Kelly Portalatino, Flavio Cruz y hasta Héctor Acuña, hermano de César, cuyo partido Alianza para el Progreso es en apariencia el más cercano al gobierno. Aquí hay que recordar que esas 26 firmas son suficientes para presentar la moción, pero para que ésta sea admitida a trámite se requieren 52 votos, que en el actual escenario probablemente no conseguirían sus proponentes. Pero si lo hicieran, para aprobar la vacancia se requieren 87 votos. Y eso de momento sí parece estar fuera del alcance de los partidos de oposición. Solo para recordar, en el 2023 se presentaron 3 mociones de vacancia contra Dina Boluarte y la que más votos obtuvo fue la que se presentó en enero de ese año, inmediatamente después de las muertes en las protestas, y solo llegó a los 37 votos a favor. Sin perjuicio de esto, sí hubo ayer anuncios sobre la situación de Boluarte desde el Frente Fiscal. El titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, informó que se está ampliando la investigación fiscal contra la presidenta porque en el operativo que se realizó en su casa y en Palacio de Gobierno encontraron no solo este certificado o boleta de venta de un Rolex que se ha mostrado en las redes sociales en capturas de pantalla, aunque el reloj en sí no se ha ubicado, sino que también hallaron joyas de alto valor y documentos vinculados a estas. Recordemos que la prensa ha hecho estimaciones de lo que costarían las joyas que se le ha visto lucir a Boluarte y, por ejemplo, La República, leía hace algunos días, señala que podrían costar más de $150,000. Ayer el fiscal de la Nación ha dado una cifra incluso más alta. Villena también aludió, hay que decir, a los depósitos por más de 1,100,000 soles en las cuentas personales de la presidenta y los aumentos no explicados en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, particularmente en la sección Otros, donde no hay mayor detalle. Todo esto lo dijo Villena ayer en una sesión a la que se le había convocado en la Comisión de Fiscalización del Congreso. También estaba citada Dina Boluarte a esa sesión, pero no acudió y su despacho solamente difundió la agenda de esa tarde, que mostraba reuniones con alcaldes a las 3 de la tarde, que era justo en el momento que estaba sesionando la Comisión de Fiscalización. Recordemos que Boluarte había pedido adelantar la fecha en la que iba a ir a declarar a la Fiscalía, pero Villena señaló ayer en la Comisión de Fiscalización que esto no podía hacerse, entre otras razones porque, como están ampliando la investigación contra Boluarte, debían darle algunos días a su defensa legal para que se prepare. Fuera de esto, Villena también aprovechó su presentación en el Congreso para asegurar que el operativo fiscal que incluyó un descerraje, es decir, una rotura de puerta en el domicilio personal de Dina Boluarte el viernes pasado, fue legal y constitucional y que guardó el principio de proporcionalidad requerido. Todo esto porque hubo una autorización judicial expresa y porque el hijo de la presidenta, Daniel Gómez Boluarte, dejó de responder a los llamados por el intercomunicador de su casa, cosa que fue asumida por los fiscales como que podría estar suponiendo pues, un riesgo de que se estuvieran eliminando o manipulando pruebas. Por tanto, es que se tomó la acción de hacer la rotura de la puerta e ingresar al domicilio. En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, quien dijo que, según cita el comercio, abro comillas, todos actuaron de acuerdo a ley, cierro comillas, es decir, el Poder Judicial, los fiscales y los policías. Muy bien, un detalle llamativo es que ayer acudió a Palacio de Gobierno el ex primer ministro Alberto Tarola, luego de un mes de haber estado fuera, digamos, del cargo de premier, según recuerda el comercio. ¿Para qué habrá ido Otárola? Algunos pensarán que es porque Boluarte piensa que él es el que está filtrando información en contra de la presidenta y alimentando estas denuncias periodísticas y que quería pues, confrontarlo. Yo no descartaría esa hipótesis, pero me parece más probable que Boluarte le esté pidiendo a Otárola ayuda para enfrentar el actual escenario político y legal en el que está. Otárola era evidentemente mucho más entendido en estas lides que Adrián Zen y Boluarte debe valorar todavía su consejo, considerando además que fue durante buen tiempo su abogado personal. Por otro lado, veo que le preguntaron en una entrevista telefónica al comandante general de la policía, Víctor Sanabria, por la captura de Vladimir Cerrón, quien lleva ya más de 170 días prófugo de la justicia, según recuerda La República. Y Sanabria contestó, visiblemente incómodo y fastidiado, que, abro comillas, no podemos dar fecha a su captura, cierro comillas. Ciertamente no han podido darla hasta ahora, casi 6 meses después, pero está el sinsabor de que casi lo atrapan cuando estuvo escondido justamente en este condominio de Asia y se les escabulló por poco. Esa fue la vez que encontraron los vehículos presidenciales en las inmediaciones y por eso se genera esta sospecha de que una cosa podría estar conectada con la otra. Pero si en efecto está habiendo una orden a la interna de la policía de proteger a Cerrón, esto tarde o temprano creo yo se va a saber porque, de ser cierto, alguien con algún nivel de conocimiento va a tener en algún punto incentivos para delatarlo. De momento las investigaciones deben seguir el rastro de los autos oficiales y averiguar exactamente qué hacían ahí. Ahora, lo que algunas personas se preguntan es si va a haber movimientos al interior de la policía para intentar remover de su cargo al coronel Harvey Colchado, luego de haber participado este en el allanamiento de la casa de la presidenta. El premier Adrián Zen, recordemos, dijo que no estaba en condiciones de descartarlo, aunque Sanabria, el comandante general de la policía, sí lo descartó el lunes. Creo que no se van a atrever a tanto, pero uno nunca sabe. Esto podría haber sido parte de las negociaciones con las bancadas para darle la confianza al nuevo gabinete, es decir, que más temprano que tarde se remueva a Colchado de su cargo. Una última noticia del Congreso, veo que 7 congresistas que renunciaron a la bancada de Acción Popular, en este caso liderados por Mari Carmen Alba, han pedido que se les considere una nueva bancada de nombre Fernando Belaúnde Terry. Acompañan a Alba, José Arriola, Ilich López, Silvia Montesa, Juan Carlos Mori, Carol Paredes y Carlos Alba. Han negado ellos que se trate de un caso de, entre comillas, transfugismo o desviación ideológica y que si bien renunciaron a la bancada de Acción Popular, siguen pensando que representan al partido, dando a entender, por tanto, que la actual bancada no lo hace. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.